Muchos fieles han querido participar de toda Corea a esta misa. Obviamente no han podido participar todos, pero me anima, pero toda la gente que han partido, todos los fieles que han participado de esta misa, especialmente los que vienen de la diócesis de más lejos, tenía que venir una noche antes, pasar la noche aquí algunos, y otros han tenido que viajar muy temprano, a 4 de la mañana, a 5 de la mañana, porque tenían que estar dentro de la plaza a las 7 de la mañana. Todos tienen que estar dentro. Entonces, pueden ver lo que implicaba el sacrificio de muchos fieles para poder participar. Yo recuerdo haber preguntado a los fieles, va a ser mucho sacrificio, usted va a estar desde las 5 de la mañana hasta las 12. Pero ellos me respondían, sí, padre, es mucho sacrificio, pero queremos estar ahí. Queremos estar ahí y estaremos muy contentos de estar ahí por la beatificación y también queremos estar con el Papa. O sea, queremos estar donde está el Papa, ¿no? Entonces, es realmente un acto de fe muy viva de poder estar en esta misa y también con el Santo Padre. Y cuando el Santo Padre llegó a la plaza, fue tan emocionante ver entusiasmo. Entusiasmo de tantos fieles. Y la alegría, y la alegría del Papa. Y tanta alegría de entusiasmo, de fe, de estar con Dios y estar con el pastor supremo de la Iglesia Católica, con el Santo Padre. Y yo creo que esta beatificación de los mártires va a ser mucho bien, pero mucho bien para la Iglesia Católica en Corea, para la renovación espiritual de la comunidad católica. ¿Por qué? Porque es una renovación de nuestra raíz, de nuestro fundamento de la comunidad católica en Corea. Muchos de esos 124 mártires han fundado la Iglesia Católica con su sangre, con su vida. Por eso, esta celebración es como un renovar la raíz de nuestra fe en Corea. Y yo creo que el mensaje del Santo Padre también nos va a hacer mucho bien. Un mensaje del Santo Padre, yo creo que nos puede ayudar mucho, es él dijo que los mártires coreanos durante el tiempo de persecución fueron perseguidos y tenían que escoger entre Dios y el mundo. Y ellos escogieron a Dios. Ahí no es simplemente un abandonar el mundo y escoger a Dios. Para ellos, ellos implicaba el sacrificio de su vida, dejar todo, no solamente su vida humana, pero también todo lo que tenía antes, todo lo que gozaba antes, especialmente si ellos pertenecían a una familia noble, que tenía todo el prestigio, todo el confort de familia noble, no vida noble, familia noble, de nobleza, dejaron todo y tenían que refugiarse en la montaña y recomenzar. Y ahí están ellos, creyeron en Dios y fueron capaces de abandonar todo y dar su vida a Dios. Y yo creo que es un gran mensaje, un challenge, un reto para nosotros católicos de hoy. Como decía antes, estos 124 mártires representan los primeros 100 años de la vida de la Iglesia Católica en Corea. Los protomártires fueron martirizados en 1791 y el último mártir, digamos el mártir del último periodo, es de 1888. Entonces, digamos el primer un poco más de 100 años de Iglesia Católica. Podemos dividir la historia de la Iglesia Católica en cuatro etapas. Son cuatro grandes persecuciones que la Iglesia Corea ha sufrido durante sus 100 primeros años de vida. Entonces, yo divido la persecución de 1801, que fue la primera persecución más grande, que fue la intención del gobierno de erradicar completamente la fe católica. Y luego voy a hablar brevemente de 1839, que fue otra persecución grande. luego la persecución de 1846, luego la grande, la última, pero fue más horrible, terrible persecución, que fue 1866. La comunidad católica empezó en 1784. Entonces, de 84 a 1801 es solamente, ¿cuánto? 17 años de vida. Y fueron muchos que fueron martirizados. Solo después de 17 años de vida. Y uno se pregunta cuán firme era su fe para poder profesar la fe, ¿no? La fe con martirio. En 1784, lo que, digamos, nuestro primer cristiano católico, primer cristiano en la iglesia de Corea, fue Pedro Lee Seung-hun. Él fue un miembro de un pequeño grupo de estudiosos de Corea, que fueron conociendo la doctrina católica a través de los libros escritos por los misioneros chinos en China y a través de los enviados diplomáticos de Corea a China. Fueron introducidos esos libros escritos de misioneros jesuitas principalmente, y ellos han conocido la fe católica, doctrina católica, a través de libros escritos en chino. Estudiaron, fueron muy maravillados de la doctrina. Entonces, Isengwon fue enviado de este pequeño grupo a Pekín para conocer la más fe católica y traer más libros. Isengwon fue, encontró a la comunidad católica allá, se encontró con los jesuitas y se bautizó. Se fue convencido de esa fe que lo presentaron los misioneros allá en Pekín. Entonces, él fue el primero que se bautizó en Pekín. Y cuando regresó en 1784, él bautizó a sus primeros cuatro compañeros de estudio. Ahí sí, así empezó la primera comunidad, 1784. Esa comunidad fueron creciendo. Lo que más impactó de esta comunidad es que ese primer grupo de estudiosos fueron todos de familia noble. Generalmente, la gente de familia noble no se mezclaban con la clase inferior. Pero ellos se mezclaban, invitaban, porque predicaban la igualdad de dignidad de todas las personas humanas, que todos somos hijos de Dios. Y así se formó una primera comunidad de cristianos, donde se rezaban juntos, se compartían juntos, y en 1794 llegó el primer misionero chino, primer sacerdote chino. Antes de los misioneros franceses llegó este misionero chino, Padre Chu Wenmo, y así la comunidad creció hasta casi 10.000 fieles de 1784 a 1801. Entonces, fue una comunidad que realmente estudió a fondo la fe católica. Muchos de ellos fueron estudiosos, fueron ¿cómo se llama? Los intelectuales de entonces, y algunos de ellos fueron unos de los mejores intelectuales de esa época, que incluso debatieron contra los intelectuales de budismo, de confucianismo, y ellos ganaron, simplemente a nivel de debate intelectual. Entonces fueron hombres realmente convencidos intelectualmente y también en religión. Y cuando llegó la persecución de 1801, ellos realmente, muchos de ellos, dieron su vida. Pero voy a hablar brevemente la persona, el primer mártir, que es Paul Yun-ji Chung, de 1791. Fue martirizado en 1791, junto con su primo, Juan Santiago, fueron martirizados. Y fueron los primeros mártires de la Iglesia Católica. Entonces, y luego hubo otra persecución, otros mártires en 1793, pero esto es Paul Yun-ji Chung, fue el primer mártir. Fue mártir convencido de su fe, y la causa principal fue de ritos ancestrales. Cuando la primera Iglesia Católica escuchó sobre la prohibición de ritos ancestrales fue una confusión muy grande, porque era una cosa sagrada para la familia coreana. No fue tanto una adorar a los antepasados, pero es un acto de piedad filial hacia sus antepasados. Entonces, cuando recibieron esa prohibición desde Roma, fue muy duro para algunos de ellos, no para todos. Entonces, algunos abandonaron la Iglesia Católica con mucha pena y dolor, con confusión, porque no pude entender por qué. Sin embargo, este hombre aceptó y rechazó el rito ancestral. Y cuando murió su mamá, cuando murió su madre, a quien él introdujo a la fe católica, no celebró el funeral según ritual confuciano, sino según el ritual católico. Entonces, fue un escándalo para toda su familia, porque entonces, cuando moría una persona, tu madre o tu padre, toda la familia venía para asistir a la ceremonia, toda la familia. Entonces, cuando él, siendo hijo mayor, no celebró el funeral según el rito confuciano, fue un escándalo muy grande. Entonces, de allí empezó todo, una persecución, hasta llegó el martirio. Y él dijo, yo no soy desobedeciendo a Dios, no, yo no soy desobedeciendo al rey, ni estoy siendo impío a mi madre. Yo amo al rey, yo amo, venero a mi madre. Por eso yo hago esto. Yo adoro a Dios. Yo amo a Dios. Tengo que ser fiel a Dios. Por él decía que él entendió que Dios es padre de todos y Dios es el rey de todos. Por lo tanto, a ese Dios se debe nuestra lealtad antes del rey del mundo. Entonces él decía, no estoy odiando a nuestro rey, a su decreto, pero estoy obedeciendo a Dios. ¿No? Y estoy siendo fiel a mi, siendo piadoso a mi madre defunta, porque ella misma me pidió que celebrara esto según el rito católico. Bueno, entonces esto fue nuestro primer mártir coreano. Y su ejemplo fue un modelo para los mártires posteriores. ¿Okay? Entonces, yo decía, en 1801 muchos fueron martirizados. Y desde allí, desde ese momento, la comunidad católica ya no podían vivir con tranquilidad en Seúl, donde fue la primera comunidad. En Seúl empezó la primera comunidad. Entonces, tenía que ya empezar a dispersarse a las provincias y muchos de ellos a las montañas. ¿Por qué? Porque había un decreto real todavía en acto contra todos los cristianos. Entonces, no podían vivir seguros o ejercer su vida católica en la ciudad. Entonces, muchos de ellos se refugiaron en las montañas, donde tenía que empezar todo de nuevo. Y luego, decía, llegaron persecuciones en 1839, 46 y 66. Y uno pregunta, ¿cómo ellos conservaron la fe? Porque después del martirio del padre Chu Wenmo, tardaron 35 años hasta que llegaran nuevos misioneros franceses en 1836. Durante esos 36 años, ellos estuvieron viviendo sin pastores, sin sacerdotes. Entonces uno pregunta, ¿cómo ellos no solamente mantuvieron su fe en las montañas remotas, escondidos, refugiados, pero crecieron? ¿Cómo hicieron esto? Y para no hacerlo largo, la clave fue lo que llamamos en coreano gyeochon. Son comunidades católicas en las montañas. ¿Sí? ellos establecieron una pequeña comunidad en las montañas donde se refugiaron y conservaron la fe. Y cómo ellos evangelizaron a otros, porque esta comunidad crecía cada vez, crecía. No se moría, sino no se moría de frío, no se moría de persecución, sino crecía. Y dado que hubo tanta vigilancia del gobierno, ellos no pudieron predicar o no pudieron evangelizar visitando puerta a puerta, como lo hacemos hoy, ¿no? O abiertamente. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente con su vida, con el testimonio de su vida, ellos convencieron a otros coreanos, paganos. De muchos de ellos se hicieron católicos, viendo ejemplo de vida fraterna, de comunidad de esos primeros cristianos. Si ellos se aman tanto así, debe ser una religión buena. Esos fueron maravillados como ellos trataban a los siervos, a los clases más bajo de entonces, como los de familia noble trataban a otras personas, a sus empleados, a sus siervos. Y como ellos también trabajaban juntos con los pobres. Entonces fueron, en primer lugar, el testimonio mismo de esta primera comunidad que atrajo a los paganos a la fe. Entonces fueron los evangelizadores a tiempo completo realmente con su vida. Y así, cuando llegaron los misioneros, su trabajo era simplemente realmente visitar esas comunidades ya existentes en las montañas y administrarles los sacramentos. La comunidad ansiaba recibir los sacramentos, la Eucaristía y la confesión. Entonces, realmente desde entonces, ellos tenían sus catequistas, quien daba el catequismo, y ellos fueron la mano derecha de los misioneros franceses. Entonces ellos, los laicos, llevaban a los sacerdotes a diversas comunidades, escondidos, muchas veces en la noche, porque no pudieron viajarse durante el día. Y así la comunidad católica se difundía y también se consolidaba. Y cuando llegó la otra gran persecución de 1839, muchos de ellos ya estaban preparados para dar testimonio. Fueron preparados en sacrificio, fueron preparados en la vivencia de las virtudes teologales, porque realmente para ellos su único sostén, su única esperanza era Dios y sus hermanos con quien vivían. ¿Por qué? Porque no tenían nada en el mundo. No podían ellos vivir establemente más de 2-3 años en un mismo lugar, porque tarde o temprano lo descubrirían. O un católico, un fiel cristiano que se debilitaba en su fe, acusaba, o había una espía dentro. Entonces no pueden estar realmente más de 3 años, muy difícilmente. Entonces, ¿qué hacían? Tienen que dejar todo lo que han cultivado en esa montaña, han dejado todo y moverse con toda su familia a otro lugar más remoto todavía. Entonces, para ellos realmente Dios era todo. Dios era todo. Y realmente tenía esperanza cierta en la resurrección, en la muerte, en el sacrificio de Jesucristo. Yo creo por eso ellos estaban bien, su fe en Dios fue muy bien anclado en Dios. Y cuando llegó esta gran persecución de 1839, luego 46, luego 66, ellos ya estaban preparados para dar testimonio. Y siempre ellos tenían en su corazón, en su mente, en sus ojos, el ejemplo fresco de nuevos mártires. Porque ellos constantemente tenían mártires. Entonces, no solamente vivían su fe, pero muchos de ellos deseaban el martirio. Cuando me toca a mí, cuando llegara mi momento para dar testimonio. Y ahora después les comentaré ejemplo de algunos de ellos. Pero ellos tenían realmente el ejemplo fresco de sus mártires. Y yo creo que por eso Dios ha bendecido, así que bendiciendo a la Iglesia Católica, porque pues, gracias al ejemplo tan elocuente, tan conmovedor de esos tantos mártires. En la última persecución grande de 1866, muchos, realmente una gran mayoría de católicos fueron perseguidos y martirizados. Y sin embargo, creció. No murió la Iglesia Católica. Creció y ahora vemos el fruto. Entonces, realmente vemos, nosotros estamos constatando el fruto de este martirio de nuestros antepasados.